Buenas tardes, 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 4648, hoy 3 de febrero, desde aquí, afortunadamente ya nuestro compañero Quique Iglesias está mejor, ya está en casa, así que, Quique, desde Tiempo de Español, como ayer hicimos, un abrazo y relájate, tómate la vida un poquito más tranquila como siempre. En el control de sonido, nuestro compañero Marc Pairés. Hoy ya saben que dentro de unos minutos tendremos a nuestro filósofo Jorge Larena, la persona que me deja un poquito más tranquilo de muchas cosas y que me relaja. Y que, por supuesto, hablaremos con él de todo lo que está pasando en el Real Club Deportivo Español. Pero no solo a nivel deportivo, sino un poquito en relación a cómo tenemos que ver la situación en la que estamos. Lo digo por la derrota el otro día, 3 derrotas en 4 partidos, etcétera, etcétera. Miren, antes de nada, decirles que está a punto de comenzar la segunda parte del partido entre el Español B y el Andorra. En el descanso, Español B 0, Andorra 0. Partido que se tuvo que suspender por el tema COVID, igual que el partido que se va a jugar el domingo ante el Hospitalet, también en la Dani Jarque, partido que se juega a las 12 del mediodía. De todo ello hablaremos, como siempre, iremos dando resultados, gentileza de Danone, porque hoy, como cada miércoles, tendremos ese especial Danone. No lo podemos tener de manera presencial con una entrevista, pero sí queremos dando información de la segunda parte del encuentro entre el Español y el Andorra, de momento con empate a cero en el descanso. A mí me gustaría, dentro de mis posibilidades que puedo tener y sobre todo de convencer a la gente, que todos hiciéramos como un ejercicio interior, de pensar, de recapacitar, de cómo está el equipo, de dónde estamos, qué es lo que ha pasado en este mes de enero y cómo debemos un poco también afrontar lo que nos queda. Creo que hay muchos matices en todo lo que cada uno de los socios simpatizantes del Español pueden pensar y pueden valorar de qué es lo que ha pasado y de cómo estamos. Yo, por supuesto, tengo mi opinión. Y como muchas veces les he dicho, no tengo la intención de convencer a nadie. Simplemente yo opino, informo, pero hay una parte siempre importante de todo lo que se dice en Tiempo de Español que soy yo. No es en plan ego, sino porque la única persona, digamos, que lleva Tiempo de Español se llama Javier de Haro. Y por lo tanto, no hay otro copresentador ni otro codirector de Tiempo de Español. Y por lo tanto, la línea de Tiempo de Español es la mía. Otra cosa es que a lo largo de la semana, pues, oyentes, tertulianos, senadores, hoy, por ejemplo, Jorge Larena, tengan su opinión. Pero la opinión de él, en este caso de Jorge Larena, no es la opinión de Tiempo de Español. Es la opinión de Jorge Larena. Mi opinión sí que es la de Tiempo de Español. Y por lo tanto no se puede diferenciar mi opinión con la del programa. Sí, la del resto de tertulianos. Yo no puedo defender algunas ideas, algunas posturas de algún oyente, de algún tertuliano, porque no las comparto. Pero que no las comparta no significa que ellos no puedan decirlas. Por lo tanto, son libres de hacerlo. Y en este programa lo saben perfectamente todos los oyentes. Por muchas, a veces, lenguas de doble filo, que decían que aquí las llamadas las pactábamos y que llamábamos a quien queríamos. En este programa nunca, excepto a los senadores, a los tertulianos, a Jorge Larena, al resto de personas que opinan, yo no sé quién llama por teléfono. Ni los lunes, ni los viernes, ni cuando hemos hecho algún tipo de encuesta, ni el día de los partidos, nunca. Desconozco absolutamente quién llama. Y de ello puede dar fe, por ejemplo, Marc Pairés, Sito Ramírez, Héctor García, Jorge Martínez, los técnicos que habitualmente están en el programa. Y cuando yo estoy fuera, que desgraciadamente este año es poco, por todo el tema de la pandemia, la normativa de la liga, etcétera, etcétera. Bueno, pues sé menos, porque yo no tengo ningún conocimiento de si hay llamada o no hay llamada. Aquí más o menos me entero, porque me lo dice el técnico, pero cuando estoy fuera no lo sé. Y a veces doy paso a alguna llamada y agua, porque no hay o porque se ha cortado. Entonces, dentro de esta situación en la que yo les intento explicar, o voy a intentar explicarles dos cosas que para mí son importantes dentro de este estado en el que estamos todos, un poco de, en general, de decepción por la derrota del otro día, por hemos perdido el liderato. Hay mucha gente que, supongo, que no está muy de acuerdo con lo que yo aquí digo. A lo mejor no está de acuerdo porque no le gusta mi opinión, o no está de acuerdo porque, como me tiene manía o le caigo mal, pues directamente, diga lo que diga, está mal. Yo, a este tipo de oyentes, es difícil convencerlos. Que repito, no es mi intención convencerlos. Pero sí que es difícil hacerles entender a veces que en una retransmisión el estado, digamos, de los biorritmos son muy elevados, y en otros momentos, por mucho que quiera, puedo decir cosas que se pueden malinterpretar. Cuando he tenido que decir algo, lo he dicho. Y luego, si me he tenido que arrepentir o disculparme, pues lo he tenido que hacer. Pero no es el caso de lo que yo les voy a contar, de lo que pasó el domingo en el partido Español-Rayo Vallecano. Y me refiero, una vez finalizado el partido, es un momento más de relajación. Y donde allí todo lo que se dice, teóricamente, ha pasado ya unos minutos, tu valoración sigue siendo la misma de lo que has visto. Puede cambiar algo en alguna jugada porque los oyentes te ayudan, porque ellos ven el partido por televisión, etcétera, etcétera. Ven repeticiones, cosa que yo no, este domingo no pude ver. Y por lo tanto, puedes cambiar algún matiz de todo aquello que has dicho. Pero hay otras cosas que ese matiz, yo lo intento explicar por activa, por pasiva, y mucha gente se queda a veces solo con el artículo. No va a lo más importante, que es sujeto, verbo y predicado. El domingo, después del partido, en ese tiempo de análisis que tenemos de una hora aproximadamente, yo hice una pregunta en voz alta. Hice también una valoración que ha tenido una cierta trascendencia a nivel club y de muchísima gente, que bueno, que la lectura que ha sacado o que han sacado muchos socios simpatizantes del Español es que yo pedí el cese de Vicente Moreno. Yo en ningún momento el domingo pedí el cese de Vicente Moreno. Intenté el lunes explicar la situación en la que se había producido todo, y ayer, hablando con los tertulianos también, no con tanta profundidad como voy a hacer ahora, pero también dejé claro que yo pienso que Vicente Moreno es un buen entrenador. Y la pregunta era, la pregunta que yo hice en voz alta para que la gente lo analizara, y que pido hoy a muchos oyentes que si quieren analizarlo, lo quieren profundizar de una manera, aunque sea un minuto, dos minutos o un segundo, lo puedan hacer. Yo el otro día, después de perder con el Rayo Vallecano, dije: el club, y hablaba del director general y el director deportivo, deben plantearse si Vicente Moreno es un problema o es la solución a lo que está pasando. Y yo vuelvo a repetirlo, en ningún momento dije: hay que cesar a Vicente Moreno. Lo vuelvo a repetir. Lo único que intenté explicar es que si el club, dirección deportiva y dirección general, consideran o consideraban que Vicente Moreno empezaba a perder los papeles en relación al objetivo, al único objetivo que hay, que es subir de categoría, que veían que algo no funcionaba, que a lo mejor los jugadores no creían tanto en él, la solución era cesarlo. Pero si consideraban que Vicente Moreno sigue siendo la persona que nos tiene que llevar a Primera División, pues no hay ninguna duda. Yo no voy a hacer, ni empecé, ni de momento, porque nunca se sabe. Claro, si perdemos con el Lugo, perdemos con el Mallorca, pues entonces ya estas preguntas a lo mejor tienen otra respuesta. No tienen la respuesta que casi todo el mundo da. Podríamos haber hecho una encuesta, pero me niego a hacer una encuesta ahora. ¿Cesarían ustedes a Vicente Moreno después de los últimos resultados? Yo creo que no es el momento. Pero sí que es un momento para reflexionar, para pensar, para analizar qué es lo que está pasando. ¿Qué ha pasado en este mes de enero? Donde también tiramos la Copa del Rey. Y a partir de esta pregunta, de este pensamiento en voz alta, de este análisis que yo hice el domingo, muchos han ido con el cuento de que yo pedí el cese de Vicente Moreno y que yo no quiero a Vicente Moreno. Nunca, nunca dije que había que cesar a Vicente Moreno. Y lo expliqué el lunes poniendo ejemplos de otros entrenadores que han pasado por aquí, de los cuales yo tengo muy buena relación, y que en un momento determinado, como fue el caso de Pochettino, dije, hay que cesar a Pochettino por coherencia, porque si yo pedí el cese de Márquez un año antes o 2 años antes, está claro que la situación es la que hay. Y por lo tanto, creo que habría que ver las cosas de otra manera. Por cierto, me informan que el Español B está perdiendo ya 0-1 con el Andorra. No voy a entrar en debates ahora si teníamos que haber jugado hoy, no teníamos que haber jugado hoy, porque teníamos pocos días por el tema del COVID, pero de momento el Español está perdiendo 0-1 con el Andorra y los resultados no están siendo buenos. Pero bueno, vamos a esperar que haya algún milagro, aunque vista la alineación, hay jugadores que no conozco, jugadores que son, yo creo que imprescindibles y no están, y no sé si es porque no están bien o los motivos que yo, repito, en este momento desconozco. Y me informa, eso ha sido Pedro Ruiz, y me comenta también mi compañero Kik Iglesias, que me acaba de enviar el horario del partido entre el Español y el Sabadell, partido que se va a jugar el 20 de febrero a las 4 de la tarde. Así que ya tenemos horario del partido Español Sabadell, 4 de la tarde, sábado 20 de febrero, es decir, otro partido que no podré ir al estadio. Bueno, sigamos con el tema. Lo digo porque ha habido la noticia y creo que es importante también darla en el momento, porque a veces luego se te olvida, sobre todo lo de, desgraciadamente, el gol del Andorra. La situación es la que yo les he contado. El club en este momento sigue confiando en Vicente Moreno, por lo tanto, no hay que hablar más de este tema. Ya está. Estamos hablando a fecha de hoy, que es 3 de febrero. Jugamos el 8 contra el Lugo, a las 9 de la noche, que es lunes. Y el día de las elecciones jugamos a las 2 de la tarde en Mallorca. Estos dos partidos creo que van a marcar definitivamente qué es lo que va a pasar con este equipo. Podemos salir reforzados, como podemos salir a 9 puntos del Mallorca. Entonces ya empieza a complicarse todo. La pregunta que yo hice el domingo, la puedo volver a hacer este lunes que viene y el domingo que viene. No este, sino el otro. Y entonces, repito que a lo mejor la respuesta es totalmente distinta a la que algunos en el día de hoy pueden responder. Pero yo por eso les he pedido al principio una pequeña reflexión de decir, ¿se dijo lo que se dijo? ¿O la gente, porque le gusta, con perdón, meter mierda, empieza a decir cosas que no son ciertas? Nunca en tiempo de Español, el domingo pasado, se pidió el cese de Vicente Moreno. se hizo una pregunta con este análisis. Sí que es verdad que en el tema Raúl de Tomás, yo dije, y está en un tuit también, como con el tuit de Vicente Moreno, si la solución no sé si era buscar un delantero o el cambio de entrenador. Eso es verdad. Y sé que no fue un tuit muy popular. O dije, no es una cosa muy popular, es más bien antipopular. Pero bueno, es posible que no todo el mundo lo viera de una manera tan extraña. Tema Raúl de Tomás. Raúl de Tomás me parece que es el mejor jugador que tiene esta plantilla. Y eso no lo voy a discutir ni a debatir. Hace una semana, David López dijo que había que tratarlo con mucho cariño, con cuidado, que es un jugador especial. Bueno, que sea un jugador especial no le permite, o no hay que permitirle, que en el campo sea tan anárquico. Que pierda balones como pierde, que por ejemplo después del empate a dos le regale el balón al contrario, ahí sí concretamente, que cometa la falta que cometió, que no es la primera vez que comete esas faltas, me parece muy bien que marque goles. Me parece perfecto que marque goles. Que lleve 13. Pero aún marcando, perdimos. Y en otros partidos que no ha marcado, hemos ganado. Por lo tanto, a lo mejor no es un jugador tan indispensable. O lo que estamos haciendo es generar una dependencia de Raúl de Tomás. Y eso es peligroso. Generar esa dependencia es muy peligroso. Porque si no, ¿qué va a ocurrir? Que el día que no esté, como al principio de temporada, ganábamos partidos también. Pero no había empezado de titular. Recuerden aquel famoso partido en Oviedo que no salió de titular y se corrió el rumor de que él no quería jugar, etcétera, etcétera. Luego salió, marcó, etcétera. Bueno, ya lo saben todo. Ha pasado muchísimo tiempo. Tú no puedes tener un equipo que dependa de un jugador como él. Porque no se echa el equipo a las espaldas. Y no quiero hacer comparaciones con jugadores que cobran 500 millones en 4 años. Pero es verdad que no es el jugador que dices, vamos 2-1, tranquilos, balones para mí, yo los aguanto, voy a animaros, no. Después del 2-1, el equipo, bueno, se mantiene, pero no es un equipo solvente ya. Es un equipo que empieza a tener problemas y después del 2-2 ya lo saben. Regalo del balón a Isi y a la siguiente jugada te marcan el 2-3. Por eso les digo que creo que si hubiéramos podido, y eso sí que lo dije y lo sigo repitiendo, si hubiéramos podido ceder lo que queda de temporada a Raúl de Tomás y con su salario, no sé si era posible o no, con el permiso de la Liga, traer dos delanteros, pero delanteros como puede ser Enrique Gallego, me da lo mismo, pues Enrique Gallego. Que asuman esa responsabilidad y que se echen el equipo encima, ya está. Hubiera firmado. ¿De qué me sirve que un jugador marque 20 goles si luego te aporta poco en defensa? Y te pierde muchos balones. Y no está tan comprometido como... Yo lo veo así. No significa que yo tenga razón. Pero lo veo de esta manera. Y por lo tanto, el famoso tuit este de si era más necesario un cambio de entrenador que un delantero y la marcha de Raúl de Tomás, yo mantengo esa teoría en el tema de Raúl de Tomás. Y el otro, la pregunta que se hizo o que yo hice en voz alta el domingo después del partido, bueno, pues he intentado explicarla ahora. La expliqué un poco el lunes, pero como todo se agranda, algunos sigue diciendo que yo pedí el cese del entrenador. Y claro, esto llega a ciertos sitios que no entiendo por qué. Por mucho estado de opinión que uno pueda crear, lo que yo no voy a defender, o a, bueno, más que a defender, lo que no voy a justificar es algo que yo no he dicho. Entonces yo explico, como estoy explicando ahora, lo que ocurrió. Cómo ocurrió, la pregunta que se hizo y la opinión que en estos momentos sigo manteniendo. Si el club considera que Vicente Moreno es la solución al problema, yo no tengo nada más que decir. Primero, porque creo que es un buen entrenador. Y si el club confía en él, de momento seguimos segundos. Vamos a esperar qué pasa en Lugo y qué pasa en Mallorca. A partir de ahí, las cosas irán como tengan que ir. Ayer, por ejemplo, el Fuenlabrada cesa a Sandoval. Fuenlabrada es un equipo que está hecho como mucho, pero como mucho, para quedar el sexto y raspado. Va, no sé si va, octavo, noveno, décimo, lleva 4 partidos sin ganar. Creo que el último partido que ganó fue en Mallorca. Y lo han echado. Y han echado a Sandoval. A Pep Martí, técnico del Leganés. El objetivo del Leganés es subir. Veían que se alejaba un poco el ascenso. Lo han echado. Y recuperan a Garitano. Bueno, pues veremos qué pasa. Pero de momento, hasta el partido del Lugo, el club sigue confiando en el entrenador. Después del partido del Lugo veremos qué pasa. Pero en el momento que el equipo, que espero que no, deseo que no, por el bien de todos y también egoístamente por mi bien. Porque si no, duermo poco, estoy irascible, empiezo a pensar mal. Y está la realidad. Yo el domingo no pude dormir. Pasé mal. Porque este equipo está hecho para subir. Primero, segundo, no para jugar un playoff. Y no para perder partidos como perdemos perdimos contra el Rayo Vallecano. O partidos como el de Las Palmas. O partidos como el de Girona. Hay un factor que deberíamos tener en cuenta, que es el factor, a veces, el toque de la suerte. Factor magia. Y ese factor suerte o magia lo hemos perdido. Analicen cómo se pierde en Las Palmas. Analicen cómo se pierde en Girona. Analicen cómo perdemos ante el Rayo. Y verán que esa pizca de suerte que necesitan tener los equipos para ganar, para conseguir objetivos, lo hemos perdido. Ahora lo hemos perdido. ¿Cómo se recupera? Pues miren, a veces no solo es jugar bien, como se vio el día del Girona, sino tener ese punto de suerte que no tenemos. Y luego, después de la pausa y de irnos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, les contaré el tuit de ayer con la foto del partido Almería-Sevilla, la falta que lanza el Sevilla en la posición muy parecida a la que lanzó Isi, y cómo está la barrera de la Almería y qué barrera colocamos nosotros el día del Rayo. De vez en cuando es posible que hagamos las cosas mal. El problema es que de la misma manera que creo que colocamos mal a los jugadores de la barrera, independientemente que fue un golazo, a lo mejor colocas a 7 tíos allí de 2 metros y te la meten igual, no he visto ninguna crítica o autocrítica por parte de nadie del desgabelle absoluto que fue el segundo gol del Rayo Vallecano. Por eso les digo que hay un punto de magia que nosotros no tenemos. 6:25.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970, 50 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español. Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en tiempo de español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Seis de la tarde, 27 minutos. Nos tomamos, como siempre, una estrella a la salud de todos los oyentes de Tiempo de Español, esperando que cambie todo este malfario que tenemos en el equipo en este, bueno, afortunadamente, final ya de enero. Estamos en febrero. 4 partidos, 3 derrotas, eliminación de la Copa del Rey. Yo creo que era porque no estaba Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Ahora que vuelve Estrella Damm, seguro que conseguimos esos buenos momentos estrella para buscar el jugador estrella de cada partido. El próximo partido, recuerden, el lunes que viene, Lugo Español. Y ahí estaremos, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, buscando los jugadores estrella y los momentos estrella de este partido importantísimo para el devenir del equipo. Recuerden que el fin de semana hay un Albacete-Mallorca y un Fuenlabrada-Almería. Así que espero que ni Mallorca ni Almería ganen y consigamos nosotros la victoria en Lugo. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo.
Los mejores electrodomésticos los vas a encontrar en Miró. Televisión, informática, tablets, telefonía, ocio, papelería, todo. Todo lo vas a encontrar en las tiendas de Miró y en Miró.es. Visita todos los establecimientos de Miró. Miró es tu tienda de confianza y en especial Digital Store, Mitre 160. Miró, patrocinador del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani, 50 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Las 6 y casi 30 minutos. Continúa, desgraciadamente, la derrota del filial 0-1 contra el Andorra. Nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, como siempre, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono de Ferran, 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Ayer ya saben ustedes que tuvimos nuestra habitual tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, que además tiene el mejor coworking y el mejor buscador de locales en su página web www.ferran.es. Bueno, antes de irnos ya con Jorge Larena, repito que ayer, viendo el partido Almería-Sevilla de Copa del Rey, hubo una jugada 0-2, pierde el filial, que desgraciadamente está más cerca de bajar dos categorías que otra cosa. No nos engañemos, la situación del filial empieza a complicarse muy mucho. La situación del filial, queda toda la segunda vuelta aún, bueno, ya menos de la segunda vuelta. Quedan 9 partidos de la segunda vuelta, pero los de arriba empiezan a marcar un poco de diferencias y oportunidades como las de hoy, pues hacen que el filial, si queda entre los tres últimos, de momento baja una categoría y depende de lo que haga, baja dos categorías. Así que malas noticias para el filial, que pierde 0-2 en casa contra el Andorra. Decía que en la jugada faltaba poco para acabar el partido. Falta en la frontal del área a favor del Sevilla y el Almería coloca a 4 jugadores. Es muy parecida al lanzamiento de Isi. Los 4 jugadores que coloca la Almería son casi los 4 jugadores más altos de la Almería. Nosotros, en la falta de Isi, colocamos a los 3 más bajitos. A 3. Supongo que la decisión fue de Diego López. Es verdad que el lanzamiento de Isi es impresionante. No sé si con 7 jugadores en la barrera hubiera entrado. Hubiera dado en la barrera, no lo sé. Pero he visto muy poca autocrítica por parte de los jugadores y por parte del entrenador. Es como diciendo, ha sido un golazo, pero ¿por qué no analizamos por qué se produce todo esto? Primero, por una falta absurda de Raúl de Tomás, que no es la primera que hace. Y segundo, ¿por qué colocamos a los 3 jugadores más bajitos en una barrera? A 3, cuando se veía claramente que Isi iba a chutar a portería. Y vuelvo a decir lo mismo, a lo mejor colocamos a 7, los más altos de 2 metros, y el balón entra igual. Pero si tú provocas que el jugador tenga que chutar de otra manera porque no tiene que elevar tanto el balón, como pasó, a lo mejor le generas dudas. Y si tú pones a 4 jugadores más altos, no a 3, a 4, tapas más, y ya no es tan fácil colocar el balón por ahí. Y a lo mejor Diego López podía haber llegado. Por eso puse la foto. ¿Qué diferencia de defender una falta con una barrera de 3 o una barrera de 4, con 3 bajos y con 4 altos? En esa barrera del Almería estaba Sadiku y el balón dio en Sadiku. Ya sé que mide casi 2 metros, pero además salta. Y la barrera nuestra, tengo la sensación, ahora no tengo la imagen, que si saltó, saltó muy poco. Y fue un lanzamiento fácil de Isi. Y luego viene el segundo gol. El segundo gol, tengo la sensación de que como estamos por parte del equipo, por parte del entrenador, como bloqueados. No podemos permitir lo que pasó en el segundo gol. Es que no se puede permitir eso. Es que es algo causa-efecto. Si un jugador se te va de la... Recuerden ustedes la jugada, falta absurda. De en barba, se rompe el pantalón, nadie se da cuenta y se coloca una barrera de 2 jugadores. Melamed y en barba. El balón está mucho más atrás de lo de Isi. Junto al balón están Advíncula y Montiel. La idea era pasar a Advíncula o centrar. Esta era la idea. No iba a ser un lanzamiento directo. Y por lo tanto, creo que la defensa, en el momento que se coloca, con la barrera de 2, está bien colocada. Ahí no puedes decir nada. Pero se pide barrera. Pide barrera el Rayo. Ya lo saben que la barrera la pide siempre el equipo que saca. El colegiado empieza a contar y se da cuenta de que en barba tiene el pantalón roto. Podía haber pasado el árbitro. porque el pantalón tampoco molesta tanto, no es una camiseta rota, sino una parte del pantalón roto, pero el árbitro que tuvo para mí una lamentable actuación al no pitar el penalti en la primera parte, en el minuto 45, le dice a Mbarba que se vaya a cambiar el pantalón. El jugador se queda como alucinado, todo el mundo ve que Mbarba se va, el entrenador se queda sin reacción, el resto de la plantilla se queda sin reacción, y cuando Mbarba ya está fuera del campo, se saca la falta. ¿Qué ocurre? Que la posición de Mbarba no la ocupa nadie, se queda solo Nico Melamed, y el Rayo lo tiene fácil. Advíncula, toca en corto, amaga para irse a la banda derecha, Melamed duda si irse a tapar a Montiel o a tapar a Advíncula, y en esa duda Montiel se va hacia la, más hacia la frontal del área, le mete un pelotazo allí, hace el balón un extraño y entra, porque no tiene a nadie que le defienda. La lógica, cuando un equipo está metido en el partido y no tiene esa ansiedad, porque ganábamos 2-1, que ganábamos 2-1, no perdíamos, ganábamos 2-1, quedaban solo 8 o 9 minutos. Primero que la falta ya viene, que es absurda la falta que comete Mbarba, pero bueno, compro la falta. Pero una vez que ves que es como si el árbitro hubiera expulsado al jugador por decirle algo, que no lo echa porque seguimos luego jugando con 11, pero en esa jugada, en ese momento, te quedas con uno menos. Lo primero que tienes que hacer es que uno de la barrera, de uno del área, un defensor, se vaya allí. Que estamos jugando con un portero también. Que el portero también defiende, que el portero sale en un centro. Bueno, de vez en cuando. Pues uno de los que está dentro del área se tiene que ir a la barrera. Pero inmediatamente, antes de que Mbarba salga del campo. Y si ves que te estás emparando, el entrenador tiene que tener las ideas claras. Y ahí Vicente Moreno lleva muchos partidos que no tiene las ideas claras. Seamos sinceros, los cambios son penosos. Y cambia cuando ya estamos a la desesperada. Así es muy difícil mover el partido. El Rayo hizo 3 cambios con el 2-1. Nosotros no hicimos ninguno hasta que nos empatan el partido y luego no sirvió de nada. Pues en ese momento es el entrenador quien debe tener la cabeza fría. O Pendín, que mucho gesticular y luego no hace nada. Hay que estar atentos. Pues se coge un balón y se tira. Y si me expulsan, pues me expulsan. O uno de que está dentro del área se tira al suelo. O empuja. O hace algo. O viene el capitán a quejarse. Parar el juego hasta que te dé tiempo de que el jugador se ponga el pantalón nuevo y vuelva a entrar. Y si no le deja entrar, tú te aclaras y dices, ostras, ahí voy, me voy a tapar la barrera. Y no lo hicimos, y no lo hicimos. 6:39. Está ya Jorge Larena. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal estamos después de lo del otro día?
Bueno, preocupado, porque claro, hemos entrado en una dinámica muy negativa, así que, como todos, preocupado.
Bueno, no sé si has escuchado el principio del programa explicando todo el tema de lo de Vicente Moreno y un poco la situación que pienso yo que tenemos que hacer un poco de análisis o de autocrítica de lo que pasó en los dos goles, en el primero y en el segundo, independientemente que el primero fue un golazo, vale, muy bien, pero ¿cómo está el equipo defensivamente en ese punto? Y sobre todo el segundo gol, que a mí me parece que es de una dejadez y de un empanamiento absoluto.
Sí, lo he escuchado el programa y también he seguido los tweets. Bueno, yo dejadez no es la palabra que yo usaría con este equipo.
No, yo hablo de no, hablo de esa jugada,
Sí, sí, pero empanamiento es un equipo muy frágil mentalmente. El otro día el senador Carbonell hacía hincapié en la falta de liderazgo sobre el campo, en que no hay jugadores que tiren del equipo. Y esta situación, la situación de Embarba yéndose, saliendo del campo, es el momento para que haya un jugador ahí que diga, uy, vamos a parar. Y nos está faltando eso. Nos está faltando eso desde hace mucho tiempo. Eso es algo que vamos arrastrando hace mucho tiempo. Y claro, eso se nota, porque el fútbol no es solo táctica, no es solo calidad individual, no es solo ocupar espacios. El fútbol tiene también otros factores, que es el presionar al árbitro, el trabajar sobre el rival, el mantener el ánimo de los compañeros. Y esa parte creo que hace tiempo que tenemos carencias importantes.
Sobre el tema del... perdona, Jorge, sobre el tema del... Luego seguiremos un poco en esa segunda jugada, que a mí me parece que es la que marca el resto del partido, porque luego el equipo totalmente se viene abajo, el saque de centro de Raúl de Tomás, que le entrega el balón al contrario, y luego viene el gol. Es decir, son demasiadas cosas que acaban por perder un partido que lo teníamos ganado en la primera parte 2-0 y que nadie podía pensar que íbamos a sufrir el revolcón que nos dio el Rayo en la segunda parte. Sobre el tema entrenador, ¿a ti te plantea alguna duda?
Los entrenadores viven de los resultados. Eso es un hecho objetivo, siempre, en cualquier club. Yo confío en que Vicente Moreno va a sacar esto adelante, sobre todo por la trayectoria previa. Es decir, yo tenía mucha preocupación al inicio de la liga de que esto que está pasando ahora sucediera entonces, y lo sacó adelante. Por eso creo que sí, estamos en un bache. Es un bache extraño, porque si nos fijamos, cada derrota ha sido distinta, ha habido factores diferentes, el equipo ha jugado de maneras distintas, y luego está el tema este que ha sacado acerca de la fortuna o el infortunio.
O la magia, lo de las velas negras.
Sí, se nos ha girado la suerte, porque en Girona creo que tiramos dos postes. El otro día con el 2-1 Menamed pudo hacer el tercero, fue al poste. Sí, se suman una serie de factores y yo creo que el equipo lo que tiene que hacer es recuperar la confianza, que es lo que le llevaba a ganar incluso cuando no jugaba especialmente bien, pero era capaz de mantener la portería a cero en la mayor parte de los partidos. Y eso es lo que hay que recuperar, ese espíritu, el espíritu de competir y ganar, más allá del juego, más allá de si lo hacemos mejor o peor, es visualmente más agradable o no, es competir y ganar, que es lo que necesitamos y es lo que necesita el equipo para tener de nuevo la confianza. Porque no hemos salido del bucle emocional de la temporada pasada. Lo mantenemos a raya, o lo hemos mantenido a raya durante una buena parte de la temporada, pero hemos vuelto a caer en él. Y para mí eso es preocupante. Pero creo que Vicente Moreno lo gestionó antes y lo puede volver a gestionar. En fin, al final los resultados serán los que manden.
Bueno, está claro que hay cosas que, por mucho que queramos, son difíciles de controlar. Independientemente del tema emocional, es la fortuna o no fortuna en muchos partidos. Y decisiones del VAR, que, por ejemplo, el día de Las Palmas empieza el partido jugando el equipo mal. Tenemos el 1-0 en ese gol que cantó casi todo el mundo, pero que el único que no se creía que iba a marcar era de Tomás. Nos marcan en la siguiente jugada el 1-0. Y toda la segunda parte viene marcada por la expulsión de Lluís, el penalti no pitado a Melamed, el gol anulado a Melamed. Es decir, eso es una parte de fortuna que en ese partido nos quita el VAR. Eso está claro, es decir, ese partido, si marcamos el empate, ganamos. Pero no se produce esa situación y, por ejemplo, en el tema del penalti no hay una reacción por parte de los jugadores de pedirle al árbitro que la mire. Es decir,
eso es un problema.
Claro, grave. Eso es lo que, mira, luego el día
el club ni los jugadores en ningún aspecto se está presionando ni se están pidiendo explicaciones de por qué estamos sufriendo los arbitrajes que estamos sufriendo. Es decir, el otro día salió una estadística, somos el único equipo de segunda que nunca ha jugado contra 10. No ha habido una expulsión de ninguno de nuestros rivales. El único. Es pasmante. Quiero decir, esa dinámica arbitral se está manteniendo prácticamente desde el inicio de la temporada. Y claro, alguien ha protestado, alguien ha dicho algo. Yo un día estaba viendo un partido Athletic-Getafe y el árbitro, pitara lo que pitara, se rodeaba de jugadores que protestaban, hasta los fueras de banda. En cambio, nosotros nos hacen un penalti o nos hacen...
Bueno, el penalti del otro día, por ejemplo.
Como en el Rayo, y no hay reacción. El equipo no protesta, el equipo no muestra desacuerdo. Entonces, claro, esa falta de carácter creo que nos está penalizando bastante desde hace mucho tiempo. En fin, habrá que ver cómo evoluciona el tema, pero yo creo que hace falta carácter, hace falta.
Pues estamos hablando que de los cuatro capitanes que tiene este equipo, dos vinieron el año pasado, que son Cabrera y Embarba, y que creo que ninguno de los dos en el campo aporta ese plus de, digamos, de presión, es la realidad, porque no la están aportando. David no estaba el otro día, estaba sancionado. Y Diego López es el portero, y la realidad es que Diego tampoco está en estos momentos para ir a quejarse, pero sí que creo que el otro día, en el segundo gol, en la previa que pasa todo el tema del pantalón, él tiene que salir, tiene que ir a hablar con el árbitro. Claro, él es el capitán, él tiene que salir allí y decir, oye, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué sacas a mi jugador del campo?
Claro, porque nos dejas con 10. Y dejar sacar. Pero claro, como no hay protesta...
No, es que si te das cuenta en esa jugada, y supongo que los oyentes, si la han visto repetida, está todo el mundo pasmado, como el rey pasmado.
Estaba, bueno, de todas maneras, estábamos en ese momento...
Ya, pero tú no te puedes permitir, perdona, Jorge, un equipo que es... Pero que íbamos 2-1. Que íbamos ganando, que somos el equipo líder de segunda división, que no somos el que va el sexto por la cola, y que te hagan esto, y que tú te calles, y que tú no seas capaz de reaccionar dentro del campo, es un problema.
Ni dentro ni fuera, porque el club tampoco se mueve al respecto, y yo creo que debería, porque otros clubes, por mucho menos...
Montan pollos.
Claro. En esa dinámica, pero bueno, aún así yo confío en que el equipo va a volver a recuperar por lo menos la capacidad de ganar, que es básicamente lo que necesitamos. Necesitamos un gran juego, no necesitamos nada más que volver a ese momento en el que el equipo era capaz de mantener la portería a cero y la calidad individual de los de delante de resolverlo.
Sí, sí, 48. Hacemos una pausa, nos vamos a Rombus y seguimos analizando un poco la situación, no solo deportiva, sino también mental de este equipo que en el último mes, desgraciadamente, se ha venido abajo. Menos mal que hemos perdido ya el mes de enero y empezamos en febrero, y espero que el primer partido de febrero, que es el lunes que viene, consigamos ganar el Lugo, porque si no habría que plantearse a lo mejor esa pregunta que yo hice sobre si Vicente Moreno es el problema... ¿O es la solución? La pausa y seguimos.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia. 50 años en familia.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Diez minutos para las 7, hoy acabaremos a las 7 en punto. Nos vamos a Rombus, empresa de gestión patrimonial, consultoría global de servicios financieros, garantía, solvencia, seguridad y tranquilidad financiera. Rombus. 93-410-51-56, 93-410-51-56, planes de pensiones, fondos de inversión, seguros, depósitos, activos financieros, cláusula suelo, gastos hipotecarios, Rombus, tranquilidad, seguridad, solvencia de esta gran empresa de gestión patrimonial, Gran Vía Carlos III, 124 Entresuelo. Recuerden que Rombus tiene un teléfono que deben tener apuntado siempre en la agenda donde quieran ustedes, en el móvil, en el bolsillo, en la mano, 93-410-51-56, 93-410-51-56. Estamos a la espera, yo creo que ha finalizado ya, final del partido, derrota del filial, que también tendremos que valorar y analizar lo que puede pasar con el filial. Desgraciadamente este año, si bajamos dos categorías, y eso es doloroso, pero cada uno debe asumir la responsabilidad, eso está claro. Y si se decidió que había que subir puestos por edad y saltar categorías, pues miren, quien la ha pagado lo está pagando el filial, y vamos a ver qué pasa. De este tema hablaremos otro día, repito, con tranquilidad, después del partido del domingo contra el Hospitalet. Jorge, ¿alguna valoración más del otro día, del partido, de esa falta, de esa foto que puse ayer en tuit sobre la manera de defender una falta, por ejemplo, de la Almería, la que defendimos nosotros?
Bueno, sí, lo he visto, sí, puede ser que hubiera que haber puesto otros en la barrera. Yo creo que Diego López lo que pensó es que el balón podía ser un centro al área. Entonces los jugadores más altos tenían que defender ahí.
No, el primero no era dos. Era un chute directo, Jorge.
Sí, pero se podía...
No, estaba claro, posición, es decir, por la posición...
Hombre, teniendo a Isi, que parece que cada vez que juega contra...
No, es que Isi fue a buscar el balón y fue directamente a... Y iba a chutar, es decir, no es como en la segunda jugada.
Era un cálculo también, a ver, el portero escoge, creo que Diego López no está en su mejor momento de la temporada, eso tampoco ayuda, y bueno, ahí yo creo que lo que tenemos que hacer ya es ir dejando atrás esto, vamos a pensar que el mes de enero ha acabado, vamos a creer que el mes de enero fue el mes maldito, y vamos a concentrar ya los esfuerzos en Lugo, porque ahí sí, ahí nos la jugamos. Descolgarnos unos puntos de Almería y Mallorca podría ser muy, muy peligroso. Entonces yo creo que ya hay que ir pensando en el partido de Lugo, francamente, porque lo que hemos dejado atrás es muy difícil de resolver, porque las cuatro derrotas han sido completamente distintas. Así que espero que el equipo se concentre bien, que el Lugo salga a pelear, y que recuperemos ese espíritu de portería cero, y un gol de Raúl, de Tomás, de Puado, de quien sea, y tres puntos. Es para mí el único objetivo, porque es lo único que nos puede dar la confianza y la fuerza para recuperar las sensaciones que teníamos antes.
Y el tema de la suerte, ¿tú crees que se consigue solo ganando, o hay una parte que es difícil de controlar?
Yo creo que el tema de la suerte, a ver, hay una parte de la suerte que es un factor ingobernable, pero yo siempre he opinado que la suerte, la fortuna, también tiene que ver con la confianza en lo que estás haciendo. Es decir, cuando tienes mucha confianza en lo que estás haciendo, las cosas salen mejor. Y cuando tienes miedo, cuando tienes esa sensación de que algo puede ir mal,
de que te quema el balón en los pies.
Sí, entonces suele aparecer el infortunio. Esa es mi sensación, tampoco es una verdad, es solo mi sensación al respecto del fútbol y de la vida en general. La confianza, normalmente, cuando actúas con confianza, la suerte aparece. Y yo creo que el equipo está falto de esa confianza.
¿Alguna cosa más, Jorge?
Nada, que hay que ir recuperando un poquito el espíritu de vamos a subir. Es muy difícil en estos tiempos, porque el aislamiento, el no poder ir al campo, hace que la afición estemos ahí un poco perdidos, pero es importante que lo recuperemos, vamos a subir. Pero no olvidemos que, salvo la temporada con Camacho, todos los demás ascensos siempre fueron muy complicados.
Espero que este año no sea así, porque otro año más de sufrimiento, no sé si mi corazón lo puede aguantar y el corazón de los pericos tampoco.
Dios mío.
Gracias, Jorge.
Bueno, un saludo a los oyentes y también para ti, claro.
4 minutos para las 7, es un buen momento para irnos a Boquet la Boquería, venga. Desde 1930, Boquet la Boquería, www.boquet.es, calidad. En todos los productos de Boquet la Boquería, tanto en la carnicería como en el restaurante de Boquet la Boquería. Ya sabes que Boquet está en la Boquería y que tiene un horario. El de la carnicería no tiene restricciones, pero sí el del restaurante, que es de 7 a 9 y media y de 1 a 3 y media. La calidad, la clase, la experiencia y sobre todo el buen hacer de la gente de Boquet la Boquería. www.boquet.es. Desde 1930, calidad en todos los productos de Boquet la Boquería. Última pausa, nos tomamos una estrella y nos vamos.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia, 50 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español. Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en tiempo de español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Es el sonido del reencuentro. Es el momento de volver a ver a la familia y compartir alegrías. Dani te ofrece las mejores conservas para compartir con quienes más queremos. Deliciosos berberechos, mejillones, almejas, para disfrutar juntos. Es el momento de brindar por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani, desde 1970, 50 años en familia.
Y ahora tú.
Minuto y medio para poner el punto y final al programa de hoy, 4.648 de la historia de tiempo de español. Ya saben, malas noticias del filial que ha perdido frente a la Andorra, 0-2. Y también recordarles que tenemos nuevo horario, para que la gente lo sepa por el tema de escuchar y ver el partido, no por ir al campo. Español, Sabadell, sábado 20 de febrero a las 4 de la tarde en Cornellà Prat. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final al programa de hoy. Gracias a nuestro compañero Marc Pairés en los mandos técnicos. Volvemos mañana a partir de las 6, como siempre, en tiempo de español. Mañana esperemos que podamos hablar también del fútbol femenino. Y si no, pues será otra historia. Hablaremos de cualquier otra cosa y hablaremos sobre todo del Real Club Deportivo Español, que es lo que más nos importa en estos momentos, y más en la situación tan complicada que nos hemos metido en este pasado mes de enero. Me tomo la última estrella, a la salud de todos los oyentes. Volvemos mañana a partir de las 6 en tiempo de español con Estrella Damm. Que sean ustedes muy, muy felices.